Radio.com, el sitio latino de radios.
Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Presidencia de la Nación.
Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841 y al 4372-3061. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Bueno, como le comentaba la semana pasada, nuestra compañera de tareas, Nora Nardo, por unos programitas no la vamos a tener, pero próximamente ya va a estar con nosotros acompañándonos. Y antes de dar inicio a la charla que ya tenemos con los invitados que nos acompañan para esta noche, queremos invitarlos para este próximo viernes 5 a las 20 horas en el Café Montserrat, en San José 524, vamos a realizar un nuevo encuentro del Café Literario Antonio Aliberti. En esta ocasión se va a presentar el libro Los Náufragos, de Susana Aguad, quien va a mantener un diálogo con Beatriz Schaffer Peña. Por otra parte, va a haber lectura de poesía, van a participar Nelly Daarp, Carlos Berbeglia, Jorge Bach y Mariano Gisman. Y en la parte de microficciones nos va a acompañar Horacio Laitano. También tenemos en esta ocasión, se inaugura una nueva muestra en el Café Montserrat, segmento que coordina Mariana Cambre, y va a mantener precisamente un diálogo también con Nelly Dar, que está exponiendo unas obras que, bueno, todavía no las conocemos porque es toda una novedad. Esta inserción de Nélida en el tema de las artes visuales la conocemos, sí, como poetas. Así que bueno, están todos invitados, la entrada es libre, gratuita y el café a precios populares. Y ahora sí quiero presentar a la gente que nos va a acompañar esta noche. Por un lado, Alicia Pastore, poeta, quien conocemos hace muchos años y que aparte de dedicarse a la poesía, a su propia producción creativa, hace ya un tiempo importante que se ha convertido en una gestora cultural porque viene realizando todo un trabajo en diferentes lugares culturales con su producción a través de sus videos que va colgando en Facebook, en Internet y que ella a lo mejor no se da cuenta pero que realmente está dejando un registro histórico de lo que está pasando en este momento. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola,
Alicia,
buenas
¿cómo
noches?
Está?
Gracias.
Vos te sonreís, pero es verdad lo que te digo, sin darte cuenta, a través de esta nueva tecnología.
Desaparecido,
claro, exactamente, claro. Vos sabés qué importante, porque muchas veces nosotros charlando así con los poetas de otras épocas, ¿no? Decíamos, pucha, qué lástima que no grabamos nada, qué lástima que no registramos nada, y es verdad, cosas que han quedado perdidas, digamos, ¿no? Quedaron en la memoria nuestra, colectiva, pero no la posibilidad de que otra gente pueda tener acceso, ¿no? Entonces, de pronto, a través de todo este trabajo tuyo, da la posibilidad de que la gente a través de YouTube pueda incursionar y de pronto, por dar un ejemplo, decir, a ver, quiero conocer al poeta Rafael Vázquez y entra ahí, bueno, y ya lo ve a Rafael Vázquez leyendo poesía, ¿no?
Sí.
Magnífico. Bueno, y nos acompaña licenciado profesor Fabián Barros, a quien tuvimos hace muy poquito, vino en realidad a saludar a Fernando Fimba, que había sido el invitado de aquella noche, que fue un momento muy emotivo realmente, y a partir bueno de ese día quedamos con Fabián en esto de tenerlo en nuestro programa, porque él tiene también un recorrido muy importante en lo que tiene que ver con la educación, con las nuevas tecnologías, y bueno, a partir de eso vamos a comenzar a tener una charla y poder compartir, ¿no? Criterios. Un poco la idea de este programa es justamente, aparte de dar a difusión a los artistas, a los creadores, es también tener estos segmentos en donde podamos reflexionar sobre las cosas que nos están ocurriendo. Alicia, próximamente vas a presentar un nuevo libro. Contale a nuestros oyentes cómo se llama el libro, de qué es.
El libro se llama Enhebrados.
Ajá.
Es un libro de poesía, o yo creo que es un libro de poesía, no sé. Enhebrados se llama por dos razones. Una, porque estructuralmente los poemas están enhebrados.
Uh-huh.
Y porque estamos enhebrados nosotros.
Sí, sí, yo lo conozco, pero bueno, es bueno que se lo cuentes a los oyentes.
Estás en la contratapa uh-huh. del libro. Los seres estamos enhebrados, los seres de los que hablo en ese libro. Creo que es una mirada. Creo que es una mirada.
Ahí está, mejor. Muy bien.
Creo porque lo leyeron algunas personas y me dieron otras posibilidades de interpretación.
Claro, otras miradas, ¿no? Que eso es importante.
Es una mirada sobre la condición, más que nada sobre la naturaleza humana.
Uh-huh.
Los poemas están enhebrados porque la última palabra de un poema es el título del siguiente.
Ajá.
Después está intervenido por historias, hay tres personajes principales en esas historias, que, en mi opinión, sostienen lo que dice el libro acerca de la naturaleza humana.
Es un libro, digamos, pensado, ¿no? Por lo que estás contando. ¿Fue pensado antes?
Sí, fue pensado uh-huh. para que fuera así.
Claro, qué bueno eso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un desastre para esas cosas.
Sí.
La vez que me lo propuse, no pude.
O sea, me que pasó hay que tener después de publicar De Rayo en Fiesta, porque De Rayo en Fiesta yo, en realidad, en el momento de publicarlo, agrupé poemas de un mismo tema, digamos.
Claro.
Y fui haciendo como apartados de esos temas. Pero ahora estoy escribiendo todas series.
Bueno.
Series, o sea, que hablan de una cosa determinada.
Seguro, está bien.
Está pasando eso, sí.
Es interesante, es interesante.
En vez de desestructurarme, me estructuré.
Te estructuraste, mirá qué bueno, Alicia. Fabián, recibido en el Mariano Acosta, ¿no? Como
sí,
profesor.
Como docente. Yo siempre digo que trabajo de informático, de economista, de administrador, de innovador, pero en realidad soy docente como vocación de vida, ¿no?
Claro, y aparte de alfabetizador, ¿no? En aquellos tiempos.
Sí. Trabajé en todos los niveles docentes, excepto en secundaria. Honestamente, ahí no trabajé. En el resto tengo una profusa experiencia. Y hoy desde otro lugar, hoy formo a los más tontitos, que son empresarios, digamos,
claro.
¿No? Pero
a unos nenes.
A unos nenes. Me tocó la experiencia de formar a todos los directivos tecnológicos prácticamente de España y muchos de Europa, de la mano de Intel. Y bueno, hoy mi lugar está ayudando a emprendedores, a nuevas ideas. Y veo con esta doble articulación desde la tecnología y la educación que... nos estamos muchas veces quedando y que muchas industrias que están revolucionándose, la educación no es una de ellas. Seguimos explicando como se explicaba en el precámbrico, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Con los frescos, cuando en realidad hoy la tecnología está superando todo, ¿no?
Ajá. ¿A qué pensás que se debe esto, Fabián?
Y se debe porque primero somos todos resistentes al cambio, ya desde la neurociencia. Repetir un esquema conocido consume muy poca energía como seres vitales, en cambio pensar una idea nueva implica hasta 100 veces más azúcar que consume el cerebro. Entonces, hasta orgánicamente, como vivíamos, teníamos hambre siempre, somos resistentes al cambio. Generar nuevos esquemas neuronales es muy complicado y entonces hay una resistencia al cambio y respondemos con lo conocido a los desafíos desconocidos. De hecho, una paradoja es que cuando imaginamos el futuro usamos los mismos circuitos neuronales que cuando recordamos el pasado. Uh-huh. Con lo cual hay una incapacidad básica.
Claro.
Si no es el arte, si no es la literatura la que abre nuevas fronteras de innovación y la ciencia ficción, Lacan decía, no se puede desear lo que no se conoce.
Uh-huh.
Y entonces hay que inventarlo y justamente es el arte el que nos ayuda. Entonces hay mucha resistencia al cambio. Y el mundo está cambiando de una manera... tan grande, tan abrupta, tan violenta. O sea, en su momento la obsolescencia programada era de 10 años para un producto. Hoy generaciones tecnológicas desaparecen en menos de 2 años, 3 años. El largo plazo antes eran 20, 30 años, hoy el largo plazo es 5. No hay visibilidad. Entonces, en las tecnologías donde más se ve violentamente ese contraste, por eso los chicos no se reciben. Y no se reciben porque cuando empiezan a estudiar una carrera... Cuando se reciben, existe otro paradigma tecnológico que no existía cuando empezaron a estudiar la carrera.
Claro, claro.
Pero esto está avasallando, no, está saliendo de la tecnología, hoy lo es. Vos estudiás turismo. El mercado del turismo se maneja de una manera cuando empezás a estudiar turismo y de otra manera cuando te recibís.
Cuando terminás.
La medicina lo mismo. Ya estamos yendo de una medicina reactiva a una medicina proactiva. En términos de que se va a cumplir el precepto chino, ¿no? De que cuando te enfermas echas al médico.
Uh-huh.
Porque los análisis de ADN están bajando tanto que países como Islandia ya le hicieron el análisis de ADN a toda la población y tienen medicamentos a medida para todos los habitantes. Con lo cual, vas a estar atendiéndote de lo que te podés enfermar, más allá de los accidentes. Y en la educación esto genera un traumatismo tremendo. Porque día a día la tendencia de todas las instituciones educativas es de agregar materias, de alargar los ciclos de cursada, cuando los ciclos de productos se acortan. Y entonces los profesionales no sirven en el mercado cuando se reciben y o abandonan la facultad a mitad.
Bien, vamos a ir a un tema musical y después nos vas a comentar un poquito cuáles alternativas tendríamos, ¿no? Porque esto que planteas es una problemática seria realmente. Bueno, por hoy nos va a acompañar también este fantástico grupo de músicos brasileros, Antonio Carlos Jobim, Vinicius, Toquinho y Nyuka, en este CD que ellos grabaron hace unos cuantos años y que ya avisoraban que iba a ser un registro, ¿no? Estamos hablando de registros históricos, que iba a ser un registro histórico importante en la música. Esto se debe a que la semana pasada lo tuvimos en vivo acá cantando tango a Paco Rizzo, así que como no pasamos esta música, hoy vamos a completar lo que sería el mes de la música de los músicos brasileros. Adelante, Aníbal.
sigo ser. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Dá pra te beber, dá pra te beber. Amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo.
Bueno, acabamos de escuchar a Jovén, Vinicius, Toquinho y Miuca. Bueno, y acá tenemos el libro que desde algún lugar se puede ver, aunque sea chiquito, el libro Enhebrados, que es el libro que Alicia Pastore va a presentar. ¿Qué día, Alicia?
El día 6 de junio, el sábado, ya lo tenemos.
Ya lo tenemos acá cerquita. Contanos la hora.
Sí, a las 20:30 horas,
el lugar.
En Vivaldi. Vos ya lo conocés, ahí presente de Rayo en Fiesta.
¿Pero cuál es la dirección?
Gente macanudísima, sí. Santiago del Estero 1098.
Santiago del Estero 1098. Sí, sí, hermoso lugar aparte. Sí. Presentaste el otro libro
hermosísimo.
Ahí. Bueno, y estábamos mirando con Fabián, nos gustaba mucho la tapa de este libro. ¿Quién la hizo?
La tapa la hizo Helios Huira, y me encanta que me preguntes porque quería mencionarlo.
Claro. Helios
Huira es un amigo y pariente de hace muchísimos años, es... un divulgador cultural. Cuando yo todavía no tenía correo electrónico, él ya estaba divulgando.
Ya estaba.
Sí. Y es un artista plástico excelente, escritor.
Sí, se nota.
Es una maravilla de persona y me encantó. Me hizo varios dibujos para que eligiera y cuando vi este le dije, no me traigas, no me mandes más nada porque ya estamos... me quedo con este. Y quería mencionarlo porque un libro es como una casa y
totalmente.
La tapa es la puerta, ¿no?
Seguro.
Por donde se entra, así que...
Está sí, muy bien, está
encantada
muy bien.
Con esa tapa.
Che, me quedé, Fabián, pensando en esto que comentabas, ¿no? Que realmente es un tema para ver de qué forma se puede abordar, ¿no? Esto que planteabas antes del tema musical.
Y, mira, lo básico es que de la misma manera que hacemos trajes a medida... nuestros cerebros son todos diferentes y no todos los alumnos tienen la misma forma de aprender y buscamos la uniformidad, ¿no? Y eso ya es venenoso, digamos. O sea, el sistema educativo se tiene que marcar en una construcción social determinada, en un momento, en una historicidad determinada. Y hoy vemos un fracaso de la familia donde cualquier docente, y acá me bajo desde la teoría más avanzada a la práctica concreta, donde los docentes día a día son menos docentes y más tutores, por un fracaso de la familia, por un silencio, por individualismo, por el egoísmo, por un montón de factores X que se ven hoy en la sociedad, está cambiando el rol docente. Y el docente no tiene una supervisión, no tiene una contención de toda la problemática que va absorbiendo y sobre todo estoy hablando en barrios carenciados y no tan carenciados por la violencia psicológica que se vive. Entonces, el lugar de la escuela no puede permanecer inalterable con una visión positivista del final del siglo XIX, digamos, ¿no? Tiene que decir, a ver, ¿cuál es el rol que la sociedad requiere? Y no es que los padres se deshagan de la educación ni que los... docentes digan no vamos a ser padres, pero en realidad hay un montón de cosas que cubrir. hay un montón de cosas, desde el miedo escénico, si quieren ver como un profesional, al tratamiento del dolor que no se ve en medicina prácticamente. O sea, un montón de cosas de vivencia humana que no se están viendo en ninguno de los ciclos educativos. Se llena de información cuando la información, como un reflejo de cuando la información era valiosa y escasa, inaccesible. Cuando hoy la información es económica, es accesible, es fácil. Entonces, tenemos que reformular todo. Trabajar las formas de investigar, trabajar de la exploración que cada persona tiene en su mundo y ayudarlos a formarse más que a informarse, carece de sentido informarse. Un chico que está leyendo 4 o 5 páginas a la vez o chatea con 3 o 4 amigos mientras juega y mientras navega buscando un contenido y ve un video en el fondo de pantalla, pensamos se va a quedar viendo un código unidireccional escrito en tiza sobre un pizarrón. O sea, es absurdo. O sea, es lógico que haya problemas de aprendizaje. Pero también es lógico que haya problemas de aprendizaje, problemas de conducta, trastorno, el famoso trastorno TGD. Hay mucha discusión a ver si existe o no. Uh-huh. Porque en realidad los chicos ya son, trabajan en multifrecuencia.
Claro.
Son multitasking. Y pretendemos que reduzcan su universo, su capacidad perceptiva, a mirar al frente y quedarse quietitos. Eso ya fue. Uh-huh. Entonces, el sistema educativo se tiene que ensamblar entre un modelo de sociedad, entre una necesidad social, entre la necesidad de los individuos y la necesidad también del sistema económico y del sistema de gobierno. Entonces tenemos que formar, claro, ciudadanos.
Se requieren políticas educativas, ¿no?, que comiencen a prestar suma atención a todas estas variables.
Esto es un debate,
¿no?,
en todo el mundo. Hay una fundación que se llama CODEORG, a nivel internacional, que por suerte la Argentina, mientras estaba en jefatura de gabinete, adscribió, que plantea este dilema, ¿no? O nuestros hijos programan a las computadoras o las computadoras programarán a nuestros hijos. Claro. Entonces, hoy ser soberano, no ser analfabeto funcional, implica saber programar. O sea, el que no sabe programar, el que no sabe manejar una computadora para que las secuencias de comando de una computadora, es un analfabeto funcional o va a ser un analfabeto funcional.
Claro, sí. A todo esto también tenemos que sumarle que, claro, también depende de la formación de nuestros chicos, de los lugares donde se están formando, porque, bueno, en muchos lugares donde todavía, aparte, están llegando, por ejemplo, al secundario, sin los contenidos básicos de la primaria, digamos, ¿no? Entonces ahí se presenta una doble problemática, ¿no?
Sí, perdemos tiempo en información absurda cuando los chicos a veces llegan a fin del secundario sin dividir, sin sumar, restar, multiplicar y dividir, o tener una lectura comprensiva.
Sí, comprensiva de texto, que después cuando llegan a la facultad ahí se advierte.
Crítica. O sea, esto es todo lo que deberíamos enseñar y nos pasamos 12 años,
claro,
aturdiéndolos de cosas, y esto básico, que es la lectura crítica. La formación de una propia opinión y las herramientas de cálculo. Yo te hago una ecuación muy sencilla de porcentaje, si es más el 80 del 20 o el 20 del 80, y te puedo asegurar que metemos la pata.
No, claro, digamos, hay cosas que igual se podrían modificar, ¿no?
Perdón.
Sí.
No, igual debe haber contextos determinados también donde aplicar estas teorías.
Vos decís en cuanto
no
a...
Claro, porque hablamos, me parece que algo también dijiste vos recién en lo que dijiste, y yo venía pensando cuando te escuchaba hablar que...
Sí, el contexto, por ejemplo, claro, de Argentina,
el contexto,
¿no?,
es importante. Claro. Sí, y en Argentina miles de contextos, además, dentro, claro, de Argentina.
Exactamente.
O sea, todos no tienen el mismo acceso.
No, seguro.
Ni las mismas posibilidades.
Pero piensen una cosita, en la India hay chicos que junto con la electroescritura, como en todas partes del mundo, le están enseñando a programar al mismo tiempo que aprenden a escribir, mediante animación. Y en la India hay chicos de 12, 14 años programando, manejando computadoras. O sea, es otro mundo al que nosotros hemos vivido y tenemos dos decisiones, o sea, no lo vamos a cambiar. O lo sufrimos o lo lideramos. La realidad se sufre o se lidera, no hay otro camino, ¿no?
Ahora seguimos charlando. Acaba de llamar un oyente, poeta Abel, que quiere que le repitamos fecha y dirección de la reunión, que entendemos que es el Café Literario Antonio Aliberti, viernes 5, es decir, este próximo viernes, a las 20 horas, Café Montserrat, que está en la calle San José 524 entre México y Venezuela. 20 horas, así que Abel, te esperamos, ¿eh? Y la tenemos en línea a Adriana Gaspar, vamos a charlar un poquito sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, muy lindo el programa y quería mandar un saludo a Alicia y a Fabián.
Bueno, claro, manda saludos, Adriana.
Le mandamos besos.
Te retribuyen,
Alicia, decirle, Adriana, que allí estaremos el sábado.
Bueno, sí, claro.
Estamos ahí ya muy, afilando muy
cerquita,
la gente.
Muy cerquita, muy cerquita. Bueno, en este programa seguimos comentando algunos de los artículos de Generación Abierta, este número que ya está en la calle.
Sí, pero aclaro ya que está, porque bueno, acabo de hablar con el distribuidor, ha habido unos pequeños problemas en la distribución porque ha habido unas huelgas, digamos, medio sorpresivas en cuanto a la distribución de los camiones, así que bueno, me acaban de avisar hoy que la revista va a estar ubicada fin de semana, primeros días de la semana próxima, así que vino muy bien lo que comentás.
Bueno, entonces vamos adelantando los artículos.
Dale.
La semana pasada comentamos la entrevista que yo le hice a Claudia Sansone, uh-huh, con su espacio de arte en el Mercado San Juan. Y bueno, y quedaban dos artículos. Uno, que no corresponde que yo lo comente, en todo caso, si querés un día lo charlamos o lo charlamos con Leonor.
Dale.
Es una entrevista,
sí, sí.
Es un artículo que Leonor Calvera hizo sobre mi obra, a raíz de la última muestra.
Claro.
Y el otro es un artículo que escribió Daniela Costa. Tierra de nadie, tierra de todos. Daniela Costa es el referente, el fundador del proyecto Sostierra, el que se gesta en el año 2004, a partir de sostener que uno, como universo, no existe sin el otro, o mejor dicho, que el hombre no tiene futuro sin la naturaleza. Daniel viene trabajando desde el 2004 con esto, ya lleva más de 10 años. El año pasado justamente festejó estos 10 años en el Mercado San Juan,
uh-huh,
con múltiples actividades, y este año lo volvió a hacer en el mes de abril. Él propone indagar sobre esa apropiación privada de aquello que es de todos, que es la naturaleza, ¿no? Y Sostierra siempre intenta, propone, y lo hace, pero permanentemente, ¿no? Y enfatizo mucho esto, un espacio de encuentro con distintas disciplinas artísticas, un espacio de accionar, un espacio en el que el performance se sienta con la total libertad de accionar sobre la temática elegida, en un espacio que también nos brinda mucha libertad, aborda distintas disciplinas como son las instalaciones, los objetos, documentos, lecturas de poesía, música. Realmente los festejos que ha hecho Sostierra y la forma de accionar defendiendo este proyecto que viene sosteniendo hace más de 10 años, lo hace muy, muy interesante.
Aparte de 10 años,
inclusivo,
¿no? Es todo un tiempo importante.
Claro, justamente esta es la cuestión, ¿no? Sostener este tipo de proyecto durante tanto tiempo, ¿no? Y además que lo haga tan inclusivo, no solo a todos los que habitamos la Tierra, sino también tan inclusivo a los artistas y a sus distintas disciplinas, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Uno de los propósitos que tiene es conformar un parque escultórico en Hudson, dándole los elementos elegidos de la naturaleza, dándole a ellos una nueva significación a partir de la acción en este parque. Sostierra viene accionando bastante en este lugar, incluso este año, cuando festeja ya sus 11 años en Mercado San Juan, una semana antes lo hizo en un espacio privado, en una galería, y también hizo una jornada de acciones en el Parque de la Memoria el domingo 19 de abril.
Bien.
O sea que viene trabajando muchísimo este proyecto, con un grupo de artistas que lo acompañan permanentemente y otro grupo que le invita cuando son distintos eventos. Bueno, nosotros venimos apoyando también a Daniel y a su proyecto desde hace mucho tiempo. Y y la nota realmente es muy interesante, porque quizás hay mucha gente que desconoce que los artistas plásticos también se preocupan por estas cuestiones, ¿no? A veces,
está bien lo que decís.
Claro, porque claro, a veces creen que los artistas son como más de museo, ¿no? Y no es así, los artistas somos seres que vivimos, que pensamos,
claro,
que luchamos
en un contexto,
por la inclusión,
¿no?
que luchamos por un proyecto, por un compromiso. Y cuando hablamos también del compromiso, y esto viene muy bien para Sostierra, viene muy bien para mí como artista y para todos los que nos están escuchando, para Fabián, para Alicia, porque a veces se asocia el compromiso a lo partidario político. Uh-huh. Y el compromiso es con la vida, es con lo que haces. Totalmente. Es con la actividad que llevas a cabo, por la que vivís.
Seguro.
Y bueno, Daniel tiene este compromiso y en la nota, en el artículo, invita a todos a reflexionar sobre esto, que es un tema muy importante, y de qué forma, bueno, los artistas pueden apoyar, ¿no es cierto?
Uh-huh. Así bárbaro.
Que está realmente muy, es
una nota
muy bueno.
Realmente importante, porque aparte, bueno, resume estos 10 años, ¿no?, de actividad de Daniel con todo su grupo.
Sí, sí, la verdad que es como un compendio de estos 10 años, ya 11 años. Ya 11 años que está trabajando, y además, bueno, hay fotografías de las acciones, una es del mercado y otra es del Parque de la Memoria, así que es muy interesante, muy completo, y creo que, bueno, que puede entusiasmar a quien lo leen a de pronto buscar conexiones y poder ver desde qué modo puede participar en un proyecto tan importante.
Fantástico, Adriana. Bueno, nos reencontramos la semana próxima.
Un beso grande, Adriana, bueno, que no te pude saludar. Fabián te habla.
Bueno, un beso grande y bueno, y un beso grande también para Alicia y mucha suerte con el libro.
Beso,
mucha
merda,
como se dice.
Acá te manda saludos.
Beso,
bueno, gracias.
Te veo el sábado.
Beso para Fabián y para Alicia. Chao.
Un beso, hasta luego. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos con nuestros invitados. Adelante.
Meu poeta, eu hoje estou contente. Todo mundo de repente ficou lindo, ficou lindo. Eu hoje estou me rindo, nem eu mesma sei de quê, porque eu recebi uma cartinhazinha de você. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha. Essa coisa toda minha que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê.
Você quer ser minha amada, mais amada pra valer. Aquela amada, pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem de vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho no silêncio de depois. E você tem de ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira.
Acabamos de escuchar a Antonio Carlos Jobim, Vinicius, Toquinho y Miucha. Nos acaba de avisar a través de algunos correos la poeta rumano-canadiense Flavia Cosma, que ha finalizado con mucho éxito el festival que han realizado en Belleville, Canadá. Este es el 11º festival de artistas y escritores que realiza Flavia, quien conocemos porque ha estado en nuestro país ya en 2 o 3 oportunidades, y a través de traducciones que hemos realizado de la obra de ella y que ella ha realizado de algunos poetas, entre los cuales yo me encuentro, y un festival en el cual han participado poetas de Venezuela, Italia, Rumanía, Francia, Canadá, Argentina, Chile, bueno, de diversas partes del mundo, y me parecía interesante comentar brevemente un poco el espíritu, ¿no?, que anima a Flavia, que es la organizadora, a este festival que ya se ha instalado como un hecho importante, ¿no?, en forma anual. Dice: este festival es el resultado de un sueño mío, dice, una idea que se me ocurrió hace mucho tiempo, que la poesía tiene su vida propia, su música, y que se puede disfrutar a un nivel diferente de la poesía ajena, aunque uno no hable el idioma en el que se lee o se escucha. Además, vivimos aquí en Canadá en una sociedad totalmente plurinacional, con inmigrantes venidos de todo el mundo en búsqueda de una vida mejor. Pero como todos sabemos, el lado económico nunca es suficiente. Hay que hallar manera de poder expresar nuestro lado espiritual, artístico, y el festival que yo inicié en Belleville fue como una gota de agua fresca para apagar la sed de muchos escritores y artistas que han nacido en un otro lugar y que se sentían como extranjeros en este hermoso país. Entonces, un festival de poesía de múltiples lenguas me pareció una buena oportunidad para comprobar mi teoría, una combinación entre poesía, artes visuales y otras expresiones artísticas que se agregaron como una extensión natural. Bueno, felicitamos a Flavia Cosma por el éxito de este nuevo festival, el 11º de Palabra en el Mundo, que realiza anualmente en Belleville, Canadá. Y le decíamos a Alicia, mientras escuchábamos a estos fantásticos músicos brasileros, que sería lindo que leyera algunos fragmentos de Nebrado, ¿puede ser?
Sí, cómo no.
Adelante.
Hambre. Hambre de luz, abrazo y reconocimiento es la red que atrapa. No da opción la esperanza. Es una niebla postergando el viaje. Artilugios de la vanidad superando el vuelo del silencio. Silencio. Detrás de una viscosa nube aguarda el posible abordaje de la sed. Vuela más alto que las lámparas, que los ojos del abuelo, atentos desde el cuadro familiar, impartiendo la estirpe a las bocas sagradas, ignorando el garrotazo que dará el alimento. Los ojos de las vacas mirarán hacia el miedo.
Otro más, interesante, ¿eh?
Bueno, de otra parte, entonces. Cierra el sol ventanas en la tarde, desde un balcón en retirada penden los sonidos finales del día, unos dedos diligentes apuran una fuga sobre el piano. Los caminantes son tragados por los fondos oscuros de la noche, la mancha azul roba a dentelladas la última ocasión de un hombre de negocios. Uno más. La mujer pasa frente a los ojos del ciego, único lugar donde no tiembla. Mañana el ciego silbará un blues, ¿a dónde han ido su olor, sus pasos?
Muy bueno realmente. ¿Cómo ubicamos la poesía en todo este contexto que vos contabas, Fabián?
Ulises
Dumont. La poesía, el arte, digamos, ¿no?
Ulises Dumont, amigo del Bar Pernambuco, ahí en la calle Corrientes, con acordás? Mi hermano.
Tu hermano, contá un poquito de José Luis, querido.
Y bueno, un genio loco, hermoso.
Yo tuve la suerte de disfrutarlo como amigo y, bueno, trabajar en conjunto, ¿no? Varios proyectos culturales con él y con vos.
Sí. Y Ulises tenía una frase que decía: un gesto impensado inaugura un universo, ¿no? Entonces la letra, la poesía, la literatura son los motores de la innovación. O sea, esto está demostrado, que una cosa que se percibe en el arte 20 años más tarde es una realidad. No por casualidad los descubrimientos que hoy suceden en la tecnología tienen que ver con el viejo viaje a las estrellas y muchas cosas. Porque un inventor no puede programar algo, no puede desarrollar algo que nadie se imaginó. Entonces, la obligación de nosotros, de los artistas, entre los cuales no puedo llegar a incluirme aunque lo intente, es esto de inaugurar universos, como decía Ulises Dumont, con cosas impensadas. La innovación es utilizar algo que se conoce con un fin distinto. Ahora, la invención es arte. Es arte y son los artistas los que inauguran estas cosas, estos mundos posibles, estas otras conexiones.
A veces se hablan de como cierta evidencia, ¿no?, en el artista, como anticiparse.
Y es un motor de la innovación, o sea, ya está probado internacionalmente, de la misma manera que los Estados Unidos financian el viaje a las estrellas o a la luna y al espacio, porque cada dólar que gastan en el viaje al espacio repercute en 20 dólares de actividad productiva. La realidad es que cada dólar que gastan en el arte también, lo que no lo hacen con tanto ímpetu porque no tienen forma de apropiarse directamente, pero claro, una contribución al arte implica un desarrollo de innovación, de nuevos universos que pueden ser posibles para la tecnología o para la realidad después, ¿no?
Contanos un poquito qué estás haciendo actualmente.
Mira, como siempre estoy, vengo de estar en jefatura de gabinete a cargo de la política de software público. Lo que buscábamos era un libro blanco, un consenso acerca de cómo tiene que ser la tecnología en la Argentina. De esta gestión salió el programa Programar, que les recomiendo a todos los docentes que escuchan el programa que se interesen, porque en realidad, o sea,
¿cómo se accede, Fabián?
Program.ar. Ajá. Y la realidad es que, como decía Freire, estamos en un mundo que no canta, compra discos de gente que canta por ellos, un mundo que no escribe, que compra libros de gente que escribe por ellos. Con la computadora, o nuestros hijos programan las computadoras, o las computadoras programarán a nuestras hijas. Así que, bueno, después de esto, de este emprendimiento, bueno, estoy liderando y acompañando varios emprendimientos en varios fondos de inversión, emprear, ayudando a emprendedores, con NTX Lab de Ariel Arrieta, que es el fondo más importante de innovación y aceleración de emprendimientos que existe en Argentina y uno de los principales de Latinoamérica. Estoy tratando de dar mi contribución en estos dos grupos.
También en varias conferencias te he visto.
Sí, pero sí, sí, siempre me invitan, la gente se divierten por mis chistes en la trastienda, no por lo que pueda decir en frente, pero no.
Es que vos sos un adelantado, te lo decía antes de empezar el programa, 1986 tenía una notebook, tipo, ya estábamos ahí, nosotros no entendíamos nada.
Sí, siempre. No hay nada peor que
como un buen ajedrecista, tener la jugada adelantada.
Exactamente, no hay nada peor que demasiado tarde. Y si damos vuelta a esa frase, no hay nada mejor que demasiado temprano. Entonces, aparte, nunca te pueden pegar por estar demasiado adelantado. Nunca, nunca. A lo sumo te dicen, es un genio loco, pero no te pueden pegar. Y bueno, y ahora estoy haciendo, para variar, tratando de asociar el mundo empresarial con el mundo solidario, como vos me conocés, sí, después de haber organizado juntos el comedor, los centros culturales, etcétera, etcétera. Ahora fundé una empresa que se llama paypertic.com, PAYPRTIC, que lo que busca es democratizar los medios de pago. O sea, nos vamos desde la poesía al bill metal en un salto, y democratizar los medios de pago para tratar de fortalecer el tercer sector. Resulta que las ONG, las cooperadoras, los clubes, los grupos comunitarios no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a los medios de pago, los bancos ni se interesan, ni siquiera, algunos bancos ni siquiera les abren cuenta. Entonces armamos una empresa que es como una plataforma de recaudación y tenemos grupos comunitarios de todo el país que recaudan subsidios, fondos, con tarjetas de crédito de todas partes del mundo a través nuestro, usan nuestros números de comercio. Con o sin personería jurídica, cualquier cooperadora, grupo comunitario que necesite poder fortalecer su accionar, puede trabajar con nosotros de manera gratuita, sin el startup y todo, solo cobramos por lo que colaboramos porque tenemos que mantener la plataforma, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Y nos está yendo muy bien, tenemos ya unos 39 clientes en menos de 6 meses, así
qué bueno,
que
qué bueno.
Grupos como Escuelas Rurales, que es un grupo de 6-8 personas que cuidan, que van a una escuela en interior, le cambian las chapas, recaudan con nosotros. Después, muchas formas de asociativismo, grupos, personas que están constituyendo asociaciones, como es ASEA, la Asociación Argentina de Emprendedores, que hicieron su acta funcional, empezaron a recaudar con Paypertic para recolectar los fondos para conseguir la personería jurídica.
Es bueno eso, ¿no? El cooperativismo que comentaba Fernando Finban, ¿no? Que el hogar obrero también comienza de a poco.
Y muchos clubes que están directamente quebrados, o que tienen problemas financieros y claro, que no pueden cobrar ni con tarjeta de crédito, no tienen acceso al crédito, y nosotros los respaldamos, les adelantamos dinero sin cobrarle interés, sin cobrar nada. Y tratamos de estar del lado de las instituciones, o sea, tenemos dos tipos de clientes, clientes de rentabilización, que sí, le cobramos a la empresa para poder ganar plata,
Claro, y por otro lado,
disponibilizar las mismas herramientas a todo tipo de ONG. Hasta tenemos una tienda virtual para la venta de material, merchandising y recaudar o conseguir fondos para todo tipo de ONG, clubes.
¿Y cómo pueden acceder?
Paypertic.com, escriben paypertic.com, escriben en Google y tenemos como clientes nuestros desde Instituto de Córdoba, Platense, Quilmes, ahora si Dios quiere Nueva Chicago, Club Náutico Buchardo, Ferrocarril Patagónico, Tenis Trelew, varias, 4 universidades, 2 cooperadoras, 3 centros de graduados y muchas asociaciones en formación sin personería jurídica que están trabajando con nosotros para empezar a fortalecerte, porque si no tenés plata, las ideas es como que te llegan en nada, ¿no es cierto?
Seguro.
Entonces, ¿cómo te garantizás de tener plata como para desarrollar los fines sociales que te planteas? Y bueno, la recaudación automática nosotros proveemos con CBU o con todas las tarjetas de crédito, le permite que todos los meses las ONG tengan una forma sistemática de financiamiento que de otra manera no podrían tener.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, queremos comentarles que a raíz de la visita de ustedes hoy en nuestro programa nos han escrito varias personas, muchos del mundo de la cultura: Clelia Berkovich, David Surbil, Patricia Ortiz, Claudia Inchil, Delia Bisuti, querida Delia, José Tallarico, los talleres de lectoescritura Lengua Suelta, Jorge Rivelli, Graciela Reduano, de Educación, Diego García y Venancio Pincho Fuentes, contentos de la presencia de ustedes en nuestro programa. Entonces, comentá de nuevo, presentación de Enhebrados, ¿sábado?
Sábado 6 de junio, en Vivaldi Libros Bar, a las 20:30 horas, Santiago del Estero, 1098.
Bueno, ¿podemos algunos poemitas más, que nos quedan unos minutitos?
Bueno.
¿Este es tu tercer libro, segundo?
Tercero, si contamos el otro día mi hijo me dijo, es el tercero. Yo siempre digo el segundo porque estaba palabrario,
claro,
hace muchísimos años, olvidado todavía.
Por eso, tercero.
Sí. Continúo con donde había dejado, entonces,
dale,
que es una de las intervenciones.
Muy bien.
Donde hablaba de la noche. La mandiga hace guardia en la puerta del bar. Cuando las maderas crujan en el contraste del silencio, una mano piadosa menguará su hambre y un perro flaco lamerá su bocado. Amanece, una lluvia sin culpa se apropia del nuevo día y de la calle. La mendiga duerme debajo del toldo de la ochava.
Una más.
La que limpia no vendrá hoy con esta lluvia. En la casa, anteojos y llaves abandonados sobre el camino de crochet, la mujer descansa enredada entre las sábanas, a dónde han ido su olor, sus pasos.
Decías, Alicia, que algunas personas te decían como que no reconocían tu voz poética en este libro.
Sí.
¿No? Sí. Es interesante porque uno se piensa cuál es la voz de un artista, ¿no? ¿La voz es algo que queda ahí en una obra, en un libro, o es algo que se va desarrollando en el tiempo, ¿no, Fabián?
Exactamente, sí, es una huella, ¿no?
Sí, porque eso nos pasa a nosotros, a mí como lectora me pasa que no digo que no reconozco, pero digo que hay distintas voces en las distintas producciones de un mismo poeta.
Claro.
O sea, va cambiando con el tiempo, todos han ido cambiando, Hellman, Bocanera.
Sí, sí.
Se va cambiando, tampoco creo que uno se proponga cambiar, creo que es algo que
algo
O sea, me parece que es natural que uno trabaja antes para el momento en que esto sale naturalmente, ¿no?
Aparte no sos el mismo a los 20, a los 30, a los 40, ¿no?
Claro.
Somos organismos vivos, la gente nos quiere congelar.
Nos quieren congelar, si vos lo decías, ¿no? Y está muy buena esa definición, ¿no?
Sí, sí.
Vos sos no me vengas con ninguna cosa rara, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Y yo decía, me encantaba el término de enhebrados, ¿no? Porque es muy difícil, desde un texto escrito, si no es a través del arte o del humor, explicar los contrasentidos a la riqueza de la realidad, ¿no? Porque estamos con un código unidireccional secuencial, como si fuese el clave Morse, un poco más complejo.
Claro.
Tratando de explicar una realidad holística, y eso es extremadamente complejo. Entonces esto de enhebrados es como que empieza a dibujar toda una realidad desde muchos relatos, y me encantó la idea, como Rayuela, ¿no? Y otras tantos que salen de la unidireccionalidad del texto.
Exacto, exacto. Bueno, Alicia, mucha suerte con la presentación.
Gracias.
Con el libro, vamos a estar ahí acompañando, ¿eh? Y también felicitaciones por toda esta otra obra que vos, aparte de tu obra artística, haces en beneficio de otros, ¿eh? Porque eso habla de una gran generosidad.
Sí, siempre, ¿eh? Creo que lo hago en beneficio de o por la poesía, en realidad, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, estás ayudando a muchos pares tuyos.
Y porque todos, y bueno, pero todos esos son uno también, ¿no?
Bueno, todos mucha suerte.
Gracias.
Bueno, Fabián, un gusto realmente tenerte acá, ver que seguís con toda la polenta.
Con todas las locuras.
Con todas las locuras, pero son locuras bárbaras, ¿no?
Los que quieran seguirme, que tienen
Repetí de nuevo la forma de contactarse.
Conmigo, a través de cualquiera de las redes sociales, Fabián Barros, Cini, Fabián Barros. Me escriben en Google, estoy primero en Google, y de ahí tienen mis conferencias, tienen un montón de conferencias en YouTube, tienen post míos permanente en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y de ahí, bueno, los que necesiten, las ONG que necesiten ayuda, con todo gusto vamos a estar ahí.
Perfecto.
Les hacemos web de pagos gratis, les desarrollamos tiendas virtuales de venta, etcétera, todo eso.
Fantástico.
Como contribución es un gusto. Fabián Barros, me buscan en Google, ya está.
Bueno, mucha suerte.
Gracias.
Hasta pronto.
Y felicitaciones por seguir con las mismas cosas como siempre.
Gracias. Bueno, queremos comentarles que el martes próximo está programado un paro nacional con también no va a haber medios de transporte. Así que en caso de que este paro continúe con esta idea, seguramente vamos a pasar un programa ya emitido, que posiblemente sea el primero. En caso que el paro se levante, o que se levante en los medios de transporte, estaremos acá haciendo Generación Abierta en Radio. Queremos agradecerle a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos reencontramos entonces martes próximo, seguro igual vamos a estar, a las 19 horas acá en la AM1010 Onda Latina. Muchas gracias. Thank you.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen. Hacemos cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.